Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana de este domingo, 17 de octubre de 2021, y en Iglesia Noticia les contamos desde ahora los principales asuntos en la actualidad religiosa de esta semana en España y en el mundo. Será hasta las 9 de la mañana, hora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa en esta sintonía de la cadena COPE, donde hoy hacemos este programa gracias a Fernando de la Fuente en el control de sonido y Manuel Torralba y Nacho de Gamón en la producción. Lo primero, nuestros titulares. Hoy se inaugura en España y en todo el mundo la fase diocesana, la primera del sínodo convocado hasta 2023 por el Papa, que ha firmado la próxima beatificación de Juan Pablo I. Además, Francisco ha nombrado al sacerdote Vicente Rivas nuevo obispo de Ibiza, sede de la que era administrador diocesano desde febrero de 2020. Además, ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Córdoba la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa. Hoy se clausura en Valladolid el octavo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. En Burgos, el séptimo Encuentro de Músicos Católicos y en Madrid la nueva edición de Encuentro Madrid.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El camino sinodal que fue inaugurado por el Papa en el Vaticano el pasado fin de semana se inicia en este domingo 17 de octubre en todas las diócesis de España y del mundo. En esta primera fase, este sínodo quiere consultar a todos los bautizados, pero también a los alejados de la Iglesia o de la fe, a miembros de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Un proceso que culminará en las diócesis con unas conclusiones que se enviarán a la Conferencia Episcopal, donde se realizará una síntesis de las aportaciones para enviarlas a la Secretaría del Sínodo antes de abril de 2022. Como explica el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, es un momento para algo más que responder a un cuestionario.
Él nos invita a comenzar un proceso de escucha, de diálogo, de discernimiento. Escucha de lo que el Espíritu quiere, pide a la Iglesia. Por tanto, es escucha de Dios, pero también del pueblo santo de Dios, a través de lo que el Espíritu dice, porque también el Espíritu habla al pueblo. Vamos a comenzar en cada diócesis un periodo de consultas, que no puede ser solo contestar a unas preguntas, sino que será un momento para rezar juntos, para escucharnos, para dialogar, para aceptar lo que el otro piensa, siente, para discernir realmente lo que el Espíritu quiere, y todo eso después enviarlo a Roma, para que la voz de todas las iglesias del mundo resuene en el centro de la catolicidad.
Con el material que llegue al Vaticano, desde todo el mundo se elaborará un instrumento de trabajo que será publicado en septiembre de 2022 para la segunda fase del sínodo, la continental, que durará hasta marzo de 2023. Por último, con esas reflexiones se redactará un documento que servirá a la Secretaría del Sínodo para elaborar el instrumento de trabajo de la Asamblea Sinodal prevista para octubre. El arzobispo emérito de Zaragoza, Vicente Jiménez, es el coordinador del equipo sinodal en la Conferencia Episcopal.
El equipo sinodal de la Conferencia Episcopal lo que pretendemos es que se abra mucho más el círculo, que no sea solo para los de dentro, para los de casa, para los de siempre y los mismos, sino que salgamos a los caminos con creatividad, con valor, arriesgando, incluso esperando sorpresas, porque el Espíritu nos puede sorprender. Por tanto, yo creo que hay que romper moldes, estereotipos, y abrir y roturar caminos nuevos, no trillar siempre el trillo sobre la misma parva, sino ensanchar el círculo y la periferia, llegando a todos. Y eso es el interés. Cierto que en algunos sitios habrá resistencias, pero en otros sitios, en otras diócesis, percibo ilusión, entusiasmo, esperanza y creatividad.
El Papa ha nombrado al sacerdote Vicente Rivas nuevo obispo de Ibiza, sede de la que era administrador diocesano desde febrero de 2020, tras el traslado de Vicente Juan Segura a la diócesis de Valencia. Vicente Rivas nació hace 53 años y en la diócesis de Ibiza ha sido párroco y delegado de pastoral vocacional. En 2010 fue nombrado vicario general y en febrero de 2020 elegido administrador diocesano. Nos amplía esta información desde COPE Ibiza, Sonia Rivas.
El actual administrador diocesano en Ibiza y Formentera, Vicente Rivas, ha sido nombrado nuevo obispo de Las Pitiusas. La Santa Sede ha hecho público este nombramiento, puesto que la diócesis de Ibiza estaba vacante desde enero de 2020. En sus primeras palabras como obispo, Rivas ha destacado que este nombramiento no es solo un reconocimiento a su persona, sino la labor de los sacerdotes de Ibiza y Formentera.
A todos expreso mi agradecimiento y mi más profunda estima por su disponibilidad, servicio y consejo durante todo este tiempo. El último obispo ibicenco fue Monseñor Antonio Cardona Riera, el bisbe Frit, que estuvo al frente de nuestra diócesis desde 1935 hasta 1960.
Rivas nació en 1968 en Ibiza y fue ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1996, justo hace 25 años. Entre otros cargos, en 2008 fue nombrado párroco de Santa Eularia y en 2009 canónigo de la catedral. En 2010 también fue designado vicario general de la diócesis.
Ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Córdoba la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en la diócesis andaluza durante el siglo XX, entre ellos 79 sacerdotes y 39 laicos. La delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba es Natividad Gavira. Buenos días.
Buenos días, este es el sonido de las campanas de la Catedral de Córdoba, que ayer fue testigo de uno de los acontecimientos eclesiales que hacen historia en nuestra diócesis, con la beatificación de 127 mártires de la persecución religiosa en España entre 1934 y 1939, la Iglesia local y universal que ve en los altares a sus mejores hijos abre un nuevo tiempo de esperanza. Monseñor Demetrio Fernández, el obispo de Córdoba, invita a acogernos a los nuevos beatos como signo de comunión. Ellos son una gran nube de mártires que se unen a los de todo el siglo XX, a los de toda la Iglesia universal.
Mucho ánimo y mucha esperanza. La vida cristiana continúa y los mártires son nuestros intercesores en el cielo. En este caso, una nube inmensa de testigos que se suma a todos los que anteriormente han sido en nuestra diócesis y en la Iglesia universal.
Han subido a los altares sacerdotes, seminaristas, religiosos y una religiosa. Tenían vidas sencillas, de labriegos a notario, de matrimonios a jóvenes seminaristas, de jóvenes de Acción Católica a mujeres maduras que daban catequesis en sus parroquias. Todos murieron perdonando e invitando al perdón, abrazando la cruz y defendiendo su fe. En sus familias aún pervive el recuerdo de personas ejemplares, llenas de amor. María del Mar Rubio es sobrina bisnieta del sacerdote Acisclo Juan.
Entonces, claro, en mi familia, al ser tan religioso, nunca ha habido un sentimiento de odio, todo lo contrario. Mi familia, mi abuela era muy buena y todo lo que nos han transmitido a nosotros es sentimiento de perdón, que nunca se hablaba del asesinato de mi tío bisabuelo o de mi abuelo con ningún tipo de rencor.
La ceremonia de beatificación fue presidida por el prefecto para las causas de los santos, el cardenal Marcelo Semeraro. La Catedral de Córdoba habilitó 4.000 plazas para que nadie se perdiera este día glorioso para la Iglesia.
La enseñanza de la religión sufre una permanente marginación en Cataluña. Allí la mitad de los padres son partidarios de poder elegir esta asignatura para sus hijos, pero solo algo más de un 3% consigue matricularse. COPE Barcelona, Álex González.
Esta semana hemos conocido que la asignatura de religión lleva años en horas bajas en Cataluña. Los datos oficiales de la Generalitat apuntan que desde 2017 se han perdido más de 38.000 alumnos, cifrando en 18.000 los que la cursarán este año. Hemos hablado con algunos padres y madres, como Leonor Calderón o Susana Carrillo, que nos cuentan su punto de vista.
Yo creo que enseñar religión en las escuelas es bueno porque fomenta unos valores y unas virtudes como el esfuerzo, el orden, el trabajo.
Si se dan las dos opciones no me parece mal, puesto que la religión al fin y al cabo tampoco les va a hacer ningún daño a los niños, o sea, no les enseña nada malo.
El Sindicato de Profesores de Religión denuncia que hay muchos profesionales que imparten la asignatura que no se quejan porque no tienen plaza fija. Ignacio Díaz, presidente del PREG, sostiene que tienen miedo a las presiones y a perder el trabajo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy se clausura en Valladolid el octavo Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Participan 1 millar de jóvenes de toda España con el intercambio de experiencias cofrades y un acto de piedad en la Plaza Mayor en sustitución de la procesión prevista. Nos amplía esta información desde COPE Valladolid, Javier Luna.
Buenos días. Los separan en algunos casos cientos de kilómetros de distancia, pero les une una misma pasión. La juventud cofrade se ha reivindicado en Valladolid como testimonio público y vivo de fe. En la octava edición de su Encuentro Nacional, jóvenes cofrades de toda España han renovado su compromiso con las muestras de religiosidad popular, conscientes de que tendrán que remar para mantener viva la llama tras la pandemia. Javier Alonso es el director del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que se celebra en Valladolid.
Todos nosotros somos conscientes que después de esta pandemia la religiosidad popular puede que atraviese muchas dificultades. Hoy en día, más que nunca, para salir adelante hay que trabajar en equipo, sin dejarnos cegar por los intereses propios, trabajando por metas comunes.
El JOC, como se le conoce por sus siglas, ha logrado reunir a 1,000 jóvenes cofrades. Hay relevo generacional, pero desde la Junta Directiva, su presidenta, Clara Aledón, ha pedido un mayor respaldo a las administraciones públicas.
Reivindicar a las administraciones públicas la importancia de dar soporte a las iniciativas impulsadas por los jóvenes cristianos, porque una juventud sin valores y una juventud que no cree en nada es la sociedad perdida del mañana.
La Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud acompañará hoy a los jóvenes cofrades en la Catedral de Valladolid durante la Eucaristía de clausura de este encuentro. Pero el camino continúa con la vista puesta en la Semana Santa de 2022, que esperan poder celebrar con normalidad, y con la vista puesta también en su próximo encuentro. Hay 2 ciudades en liza, Ceuta y Leganés.
Esperanza en el presente. Este es el lema con el que este fin de semana tiene lugar en Burgos el 7º Encuentro de Músicos Católicos. Está organizado por la Subcomisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal y coincide con el paso por la capital castellana de la Cruz de los Jóvenes que recorre España ante la JMJ de Lisboa de 2023. COPE Burgos, Raúl González, buenos días.
Buenos días. Hasta la capital burgalesa se desplazan estos días compositores y creadores con el objetivo de potenciar el diálogo con los jóvenes desde una identidad católica a través de la música. También se ofrece formación continuada, acompañamiento espiritual y asesoramiento profesional a los músicos, además de potenciar los nuevos talentos de los jóvenes. Raúl Tinarejo es el responsable de juventud de la Conferencia Episcopal y organizador del acto.
Este año han sido más de 100 artistas. Estamos hablando del año que más han inscrito, que más han participado de manera presencial aquí en la diócesis de Burgos, con motivo del 800 aniversario de la construcción de la catedral, y que ha sido un momento, como digo, para mostrar que este ministerio de la música, como medio de evangelización, como medio para enseñar la palabra, para mostrar la fe, especialmente a la gente joven, a todos en general, pero especialmente, como digo, a la gente joven, es un medio que sigue estando ahí, que es actual y que es fundamental y que provoca ese diálogo y esa escucha necesaria hoy en la Iglesia para vivir después esa sinodalidad a la que el Papa nos llama.
Los actos culminarán este domingo con una Eucaristía presidida por el arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. También, como bien decíais, la cruz y el icono de la Virgen María, que presiden las Jornadas Mundiales de la Juventud, recalan este fin de semana en Burgos en el recorrido que está siguiendo por las diócesis españolas antes de la próxima JMJ de Lisboa 2023. De Burgos partirá hoy hacia Valladolid.
Más allá del optimismo, la esperanza es el lema que preside este fin de semana la nueva edición del Encuentro Madrid que organiza el movimiento Comunión y Liberación. El presidente de Encuentro Madrid es Rafael Jerez.
Lo primero que teníamos todos era la inquietud, digamos, de que todo este tiempo, que es un tiempo de prueba para todo el mundo, también ha mostrado como una experiencia humana básica el deseo de la esperanza. Y en este sentido, yo creo que todos hemos anhelado esta espera de que las circunstancias dramáticas que hemos vivido cambiaran y mejorasen. Lo que a nosotros nos interesaba era poner de manifiesto que esto forma parte de lo que todos vivimos, pero también que la esperanza no puede ser una especie de optimismo ingenuo que se diluye a medida que el tiempo pasa. Es un encuentro cultural porque nace con el deseo, digamos, de tener una propuesta cultural en el sentido más amplio. Es un sitio popular porque está abierto a todo el mundo. Siempre hemos querido que lo sea. Y luego que los asistentes sean de todo pelaje, porque el otro aspecto que a nosotros nos interesa es el diálogo con esta sociedad en la que vivimos. Y por último, la cuestión también fundamental es la identidad cristiana o católica de quienes lo organizamos.
Con una misa en rito hispano-mozárabe, el miércoles se han celebrado los 1.200 años de la consagración de la Catedral de Oviedo dedicada a El Salvador y a sus 12 apóstoles. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
El 13 de octubre del año 821, bajo el reinado de Alfonso II el Casto, se consagraba el primer altar de la Catedral de Oviedo. 12 siglos después, la Santa Obetensis celebraba una misa por el antiguo rito hispano-mozárabe para recordar aquella ceremonia. En estos 1.200 años, la primitiva basílica prerrománica fue creciendo hasta la actual catedral gótica, que no se terminó hasta el siglo XVII. Una larga historia en la que el templo sufrió incendios, robos y hasta explosiones, pero permaneciendo siempre como madre y cabeza de todas las iglesias de Asturias, como destacaba en su homilía el deán Benito Gallego.
Después de haber superado peripecias bélicas, revolucionarias, meteorológicas y el paso del tiempo que va dejando sus secuelas, la Catedral de Oviedo, a pesar de todo eso, goza de una razonable buena salud.
Durante la ceremonia, el altar estuvo presidido por la misma Cruz de los Ángeles que ya estaba en la catedral hace 1.200 años y que hoy se conserva en la Cámara Santa, de la que solo sale en contadas ocasiones.
Y viajamos ahora hasta tierras aragonesas para recordar los principales mensajes que dejó el pasado martes el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, en la misa en honor a la Virgen del Pilar. Enrique Pérez, buenos días.
Buenos días. La verdad es que este Día del Pilar efectivamente ha sido muy especial para el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, que tomó posesión de su cargo en noviembre del año pasado y que este martes 12 de octubre presidió por primera vez la Santa Misa en honor a la patrona de Zaragoza en la Basílica del Pilar.
Particularmente doy gracias al Señor que me permite vivir esta celebración por primera vez como arzobispo de Zaragoza. Durante muchos años, el Día del Pilar bajaba de madrugada a la Basílica a celebrar en la Santa Capilla en la Misa de Infantes, ya que las obligaciones parroquiales me impedían estar presente en esta Misa Mayor del Día del Pilar.
Homilía en la que estuvieron muy presentes las víctimas de la pandemia que precisamente obligó el año pasado a suspender las fiestas en honor a la patrona de Zaragoza.
Recordamos y ponemos bajo el manto protector de la Virgen a los difuntos, a los enfermos, a los convalecientes y a sus familias, y a todos los que de un modo u otro lucharon contra esta terrible pandemia que nos asola.
12 de octubre, en el que Monseñor Escribano nos pidió también que rezáramos a la Virgen, sobre todo por las víctimas del COVID y por los afectados por la erupción del volcán de La Palma.
En este Día de la Virgen del Pilar y de nuestra fiesta nacional, un recuerdo para nuestros hermanos de La Palma, afectados por la erupción del volcán.
La Casa de Canarias en Aragón ha tenido esta semana también un protagonismo muy especial en los actos más populares de la capital aragonesa, como son la ofrenda de flores y la ofrenda de frutos a la Virgen del Pilar.
Tras la polémica por la grabación de un videoclip en la Catedral de Toledo, el martes tuvo lugar un encuentro del deán con el arzobispo primado, Francisco Cerro, que aceptó su dimisión en este cargo, que se hizo efectiva ayer sábado. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
Hola, muy buenos días. Juan Miguel Ferrer ha manifestado su plena comunión con el arzobispo y con la Iglesia diocesana. Además, en un comunicado expresa su petición de perdón institucional en nombre propio y de las diversas instancias del Cabildo, en la medida en que han tenido responsabilidad por cuantos errores y faltas se hayan podido cometer de palabra, obra y omisión en los hechos de los últimos días. Juan Miguel Ferrer, considerando que su mandato concluía el 5 de noviembre, ha estimado conveniente pedir que el arzobispo toledano adelantase la conclusión del mismo al día de ayer. Francisco Cerro Chávez tuvo a bien aceptar dicha petición. También en el comunicado se considera oportuno informar de que por normativa interna del Cabildo el dinero recaudado por actividades extraordinarias de la catedral va destinado a obras sociales. Y a todo ello añadimos que el arzobispo de Toledo ha convocado para este mismo domingo un especial acto penitencial que va a estar enmarcado en la celebración de la apertura de la fase diocesana de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. La cita es esta tarde, en concreto a las 6, en la Santa Iglesia Catedral Primada.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Tras la pandemia, seguimos atravesando momentos difíciles para nuestras familias, nuestros amigos, nuestra sociedad. ¿Hay esperanza? Más allá del optimismo, la esperanza es el tema del Encuentro Madrid, que vuelve en formato semipresencial, con mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 15 al 17 de octubre en el Colegio Newman, en la Avenida de Guadalajara de Madrid. Reserva previamente tu entrada o sigue el evento por streaming en encuentromadrid.com.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Repasamos ahora la actualidad internacional. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa celebra esta mañana una misa en la que ordenará a dos nuevos obispos tras una semana en la que hemos conocido que Francisco ha promulgado los decretos para la beatificación, entre otros, del Papa Juan Pablo I, Albino Luciani, que falleció en 1978, tan solo 33 días como de ser obispo de Roma. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Sí, el Papa ha querido ordenar personalmente a dos nuevos obispos con historias importantes a sus espaldas. El más conocido por todos es Guido Marini. Le hemos visto siempre al lado del Papa Francisco y de Benedicto XVI. Hasta el domingo pasado, en la apertura del sínodo, ejerció de maestro de ceremonias y a partir de hoy será el nuevo obispo de Tórtona. El otro nuevo obispo es Andrés Ferrada Moreira y acaba de estrenar su cargo como secretario de la Congregación para el Clero. Hoy también se estrenará como nuevo maestro de ceremonias el sacerdote italiano Diego Rabelli. A partir de ahora su rostro nos resultará familiar y será el encargado de pronunciar las dos palabras más famosas con las que se inicia un eventual cónclave, extra omnes, con las que queda sellada la Capilla Sixtina. La semana nos ha dejado la importante noticia de la próxima beatificación del conocido por todos como el Papa de la Sonrisa. Tan solo faltaba el requisito del milagro para llevarle a los altares. Se trata de la curación extraordinaria de Candela, una niña argentina. Se encontraba en estado vegetativo a causa de un grave problema neurológico y fue desahuciada por los médicos. La curación llegó de forma inexplicable cuando su madre acudió a la intercesión de Albino Luciani. Apenas horas antes le habían comunicado que su hija fallecería de forma inmediata. Ahora Candela tiene 21 años y no le ha quedado ninguna secuela. El Papa también firmó el decreto por el que declara las virtudes heroicas del siervo de Dios Diego Hernández González, un sacerdote diocesano que dedicó su vida a la parroquia, a ayudar a los trabajadores y a la predicación. Falleció en 1976 con fama de santidad.
Al recuerdo, la memoria y el legado de Juan Pablo I, futuro beato, nos acerca también hoy en su comentario desde Roma el colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Ya es oficial, Albino Luciani será beatificado en fecha próxima, aún no definida. Me refiero, claro está, a Juan Pablo I, el Papa, cuyo pontificado duró solo 33 días, desde el 26 de agosto al 28 de septiembre de 1978, y cuya muerte repentina dejó estupefacta a la Iglesia y al mundo entero. El miércoles se hizo público el decreto que reconocía la autenticidad del milagro que le llevará a los altares, uniéndose así a sus predecesores Juan XXIII y Pablo VI y a su sucesor Juan Pablo II. El suyo ha sido un proceso largo y complicado, como lo fue el cónclave que le eligió como sucesor del Papa Montini. Cuando este murió el 6 de agosto, el colegio cardenalicio estaba dividido en dos grupos antagónicos. Uno apoyaba la candidatura del arzobispo de Florencia, cardenal Giovanni Benelli, durante 10 años colaborador muy fiel de Pablo VI como sustituto de la Secretaría de Estado. El otro luchaba por el arzobispo de Génova, Giuseppe Siri, exponente del sector más conservador. Cuando se vio claramente que ninguno de los dos alcanzaría la mayoría necesaria, los cardenales optaron por una solución intermedia. Y en poco más de 24 horas eligieron al que era entonces patriarca de Venecia, como lo habían sido sus predecesores Giuseppe Sarto, San Pío X y Angelo Roncalli, Juan XXIII. Una elección providencial, porque desde sus primeras apariciones en público Luciani se ganó las simpatías de todos por su contagiosa sonrisa, su sencillez y sus frecuentes alusiones a los humildes orígenes de su familia. La catastrófica manera con la que el Vaticano trató su fallecimiento dio origen a macabras especulaciones que hoy nadie seriamente tiene en consideración. Su beatificación arrojará muchas luces sobre la humanidad de su persona, su profunda espiritualidad y su absoluta decisión de servir solo a la Iglesia como lo había hecho durante toda su vida, siendo sacerdote, obispo y cardenal. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. En la audiencia general del miércoles, el Papa Francisco recordó el verdadero sentido de la inculturación, de anunciar la buena noticia respetando lo bueno y auténtico de cada cultura frente a la tentación de querer imponer el propio modelo de vida que ha llevado a grandes errores en la evangelización. Cuéntanos, Eva.
Poco a poco, la Audiencia General de los miércoles va recuperando el flujo habitual de peregrinos. El pasado miércoles, el aula Pablo VI se encontraba prácticamente abarrotada, permitiendo la distancia de seguridad. Como decías, el Papa alentó a ejercer la libertad, acogiendo a todos los pueblos y culturas para que se abran a la fe.
Acoger la fe no supone renunciar en su esencia a las propias raíces, a las propias tradiciones, sino solo a lo que obstaculiza la novedad y pureza del Evangelio.
El pontífice afrontó la delicada cuestión de cómo llevar el Evangelio a otras culturas sin anularlas por completo y puso como ejemplo de saber predicar con respeto a los jesuitas que viajaron a China y a India. Matteo Ricci y Roberto de Nobili intentaron adaptarse a las costumbres locales sin renunciar al Evangelio para ser más eficaces en la predicación. Y el Papa también nos regaló un consejo en la despedida: seguir siempre a Cristo con libertad y alegría.
Los animo a mantener un espíritu de peregrinos, siempre en camino, siguiendo junto las huellas de Cristo con libertad y alegría hacia esa patria que Dios nos convoca.
Al terminar la audiencia, el Papa saludó a un grupo de religiosas a quienes agradeció el trabajo que hacen con los inmigrantes.
Gracias, Eva. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha pedido reducir la marginación y potenciar una inclusión más integral de los pobres y su recuperación tras la pandemia. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. La crisis del coronavirus nos ha vuelto a mostrar la enorme vulnerabilidad en la que viven millones de familias en Europa, muchas de ellas al borde de la pobreza y la exclusión social. La Comisión de Conferencias Episcopales Europeas ha denunciado el aumento de la pobreza laboral en los últimos años, trabajadores que no tienen condiciones dignas y a los que no se les reconoce su cometido. Recuerdan que hay muchas formas de pobreza, lejos a veces de la pobreza tradicional que todos tenemos en la cabeza. La COMEC recomienda reforzar la ayuda material y alimentaria para luchar contra la pobreza, contra los que más lo necesitan. Además, es importante saber medir mejor, que realmente se ajuste a la realidad actual nuestra ayuda. Por otro lado, insisten en que es importante facilitar el acceso a una vivienda digna y promover el trabajo digno, la educación de calidad y también la solidaridad. Sin duda alguna, una forma de identificar lo que realmente está pasando en Europa para conseguir un mundo más justo e igual para todos.
Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1746 en este domingo 17 de octubre de 2021. Les dejo con la última hora de la actualidad, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo. Feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.